multisectorial. Defendamos al Verdi. Toda la info de la lucha barrial. Problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Defendamos al Verdi, muy buenos días al Verdi, barrio al Verdi. Ay, lo que es esto, lo que es esto. ¿Cómo les va, gente? Un nuevo programa de la multisectorial Defendamos al Verdi. Un nuevo programa de La Chimenea Radio. Aquí un poco haciendo bardo contra los viejos. Contra nosotros mismos. Elianar, Manuel, ¿cómo les va?
Un programa bastante juvenil, bastante contra todo, digamos. Y bueno, nuevamente acá desde La Chimenea, programa número 23 en este 26 de noviembre que amaneció con lluvia y bueno, salió el sol de repente y parece que nos vamos a asar esta tarde. Ay, se viene un calor bastante fuerte. Bueno, bienvenidos a todos los vecinos, a todas las vecinas en esta nueva emisión de La Chimenea. Manuel, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Eli? ¿Qué tal, José? ¿Cómo anda toda la gente de Alberdi, vecino del barrio que se está acercando ahí a la máquina, a la radio, para sintonizarnos? Un saludo para toda la gente, los compañeros de la multisectorial, los compañeros de la murga, la gente que siempre nos escucha ahí. Un saludito para nuestro operador Marcelito, que también nos está haciendo el aguante siempre. Y bueno, sí, aquí estamos, una emisión más de La Chimenea, programa radial de la multisectorial, apoyando todas las luchas de Alberdi.
Así es. ¿Qué tenemos para hoy entonces? Por lo pronto tenemos una alegría primaveral, hay que decirlo. Estamos primaverales como siempre, ¿no es cierto?
Pero con esta música creo que estoy por las rutas argentinas, no sé. Se viene un programa con mucho rock nacional, ¿no es cierto?
Una road radio, no una road movie. Llévame al baile. Aquí estamos entonces en La Chimenea. Un saludo, como bien mandaba ahí don Manolo, a todos los integrantes de la multisectorial Defendamos al Verdi. Y un poco como para ir entrándonos en tema, como bien decía Eliana, hoy tenemos un programa juvenil. A pedido de, a reclamo, a sugerencia de algunos de los integrantes de la multisectorial, la idea era justamente retomar la cuestión de lo que han sido las tomas en estos días del Jerónimo Luis y de lo que ha sido también la última marcha de la gorra, ¿no es cierto? Con lo que fue ese cachetazo callejero que le da anualmente la juventud de Córdoba, no solo a la ciudad de Córdoba, no solo a la provincia de Córdoba, sino también al Estado Nacional, a todos los poderosos que se encargan de querer reprimir a los jóvenes, de reprimirnos a los luchadores, y sin embargo no nos cansamos ni nos entumecemos para salir a las calles con toda la fuerza, ¿no es cierto?
Exactamente, José, estuvimos acompañando al colectivo Juventud La Nueva Barranca, una organización que nació hace poquitos meses aquí en el barrio, y estuvimos acompañándolos en la octava marcha de la gorra, que como decía José, multitudinaria, la verdad, gran cantidad de actores reunidos en las calles. No sé exactamente la cifra, la cantidad de gente que estuvo marchando, alrededor de casi 20.000 personas.
Sí, con lluvia y todo, ¿no es cierto?
Exactamente, con lluvia, no aplacó nada.
Hablando de la gente en la Lago Barranca, estaban invitados, queremos decir, pero no van a poder venir, así que les mandamos un gran saludo para el Javi, el Nacho, todos los muchachos ahí de la Nueva Barranca que seguramente también están prendidos escuchando.
Y también a los chicos del Colegio Vieites, que muchos de la Nueva Barranca son estudiantes de ese colegio y bueno, era esperábamos que pudieran estar, pero bueno, no faltará oportunidad para
seguramente invitar. En algún momento van a venir a compartirnos sus experiencias con todo esto con toda esta lucha del colegio.
Ya que estamos hablando de Javi Rizzotti, podemos pasar un audio y entrar un poco en el tema. Largalo, Marcelo, y seguimos con eso.
Frase donde dice que nos convertimos en ser humanos el día que entendemos que hay que luchar desde la educación, porque desde ahí es donde, educando, es donde vamos a transformar lo dado, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Yo soy educador y tengo muy presente siempre eso. La educación tiene como muchos modos de ser abordado.
Claro.
Y el adolescente es un sujeto en estos momentos como muy alienado, tiene como muchas condiciones que favorecen una alienación.
Claro. Sí, el sistema que intenta construir, resetear y formatear sujetos que sean útiles al sistema en tanto engranaje, y cuando no te servís, ya está, te cambio.
Claro. Y la familia que no se compromete con la educación,
claro.
Y el celular, y el reemplazo cada vez más de lo personal por lo digital.
Por lo digital,
y bueno,
el individualismo,
claro.
Y todo lo que nos promete este sistema nefasto, ¿no?
Exactamente.
De competitivo, individualista, de capitalismo salvaje.
Exactamente, por eso vuelvo un poco atrás en la charla, que la democracia es algo que tenemos que entender como algo que debemos construir. No es algo dado, no es que siempre vamos a tener que ir a votar,
claro.
Que vamos a tener que pelear muchas veces, porque cuando nos empoderemos, no nos van a regalar nada, ¿no? El enemigo no nos va a regalar nada, y el enemigo dispara hoy, y tira y mata, y lo hace con certeza. Yo no estoy hablando de que tomemos las armas, estoy diciendo que tomemos las armas que podamos, la lingüística, el teatro, la foto, la calle, la asamblea, pero que estemos preparados para saber que el enemigo está dispuesto a todo, y que nosotros, si queremos construir una sociedad justa y diversa, vamos a tener que también estar dispuestos a todo.
Ahí estaba Jorge Villegas, director de la obra de teatro Tosco, que se estuvo dando en todos estos meses aquí en La Parisina. Y contanos, Jorge, y hablando de...
Bueno, ahí hubo un intercambio de audios, pero cabe la oportunidad, bien vale la oportunidad para decir que esto es un audio que estaba en Gateras hace un tiempo, que se le habíamos hecho a Jorge Villegas, el director de la obra de teatro Tosco, que se estuvo poniendo en escena aquí en el barrio Alberdi, en La Parisina, en su momento. Luego terminó con su última función hace ya prácticamente un mes atrás en Luz y Fuerza, en una función en la cual estuvimos ahí compartiendo con el director y con los actores, una linda velada. Jorge Villegas, director de la obra de teatro, un tipo que está comprometido con el teatro político, y bueno, entre otras cosas nos explicaba por qué, un poco de las cuestiones y los avatares que sucede con la política de hoy, ¿no? Qué sucede con los jóvenes, qué sucede con la educación, qué sucede con aquellos que nos quieren manipular, y bueno, ahí pasaba el audio, la entrevista que le habíamos hecho a Jorge Villegas. De hecho, un saludo para toda la gente de Zeppelin Teatro, Matías, del Ulises, y Jorge también, que también cada tanto se prende y nos escuchan. Eso por un lado, así que nos queda el audio.
Nos queda el audio también de Javier Rizzotti, en relación, ¿no?, a esto que comentabas también, Manuel, las diferentes formas de expresión política que está teniendo la juventud el día de hoy, no solamente a través de las manifestaciones artísticas como en el teatro, sino también en organizaciones que nacen dentro de los colegios, en espacios que la misma institución educativa debe tratar de respaldar, ¿no? Porque justamente este posicionamiento, el que tiene fuertemente implicancias para una transformación social en el día de mañana. Escuchamos a Javi.
Con respecto a lo que veníamos hablando hace un rato, los jóvenes y la participación política, una de las temáticas que vamos a estar abordando el miércoles es justamente la toma de los estudiantes del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera y los continuos reclamos con respecto a las refacciones que están solicitando los estudiantes hace un montón de tiempo y que las autoridades no hacen políticas de escucha y de acción con respecto a eso. ¿Ustedes cómo pueden relacionar la participación de los jóvenes con respecto a la temática del código de faltas y cómo estos modelos de estigmatización y de criminalización afectan a la participación de la juventud en distintas instancias de la sociedad?
Bueno, tenemos un claro ejemplo particular en uno de los colegios que hemos trabajado, que ha sido el Hipólito Vieite, digamos. Hemos articulado con el centro estudiante de ahí y hay un ejemplo clarísimo. La policía no solamente reprime en las manifestaciones sociales, sino que hay diferentes maneras de reprimir, digamos, de esta fuerza de seguridad, como lo es un caso particular, que de hecho, ya que está Paula presente, podría contarlo, que ha sucedido ahí con un alumno.
Sí, bueno, en el Colegio Vieites, o sea, hará un mes, dos meses, entra una policía a querer revisar a uno de los chicos, porque bueno, no sé qué había pasado fuera del colegio, pero entra dentro del colegio a querer revisar a uno de los alumnos, o sea, siguen, digamos, haciendo un mal accionar, digamos, eso no puede pasar dentro de un colegio. También entendiendo que son menores, que el policía solamente tiene que ir e informar al colegio de lo que pasó o no pasó y nada más, digamos. De ahí el colegio resolverá con sus padres porque es menor, digamos. También el año pasado, en una actividad del centro estudiante, una sentada que estábamos un poco reclamando la de una explicación por una falta de autoridad en el colegio, entran los policías también a querer mandar a los alumnos, y eso que acá ya fue distinto porque las mismas autoridades del colegio llaman a la policía a que nos vengan a querer a nosotros mandar, ordenar y decir qué hacer. Y bueno, después es todo este tema de que en el mismo colegio meten las mismas autoridades que tienen que promover y garantizar el centro de estudiantes, la participación, no nos dejan hacerlo. Cada vez son trabas y trabas que son innecesarias, porque estamos, por lo menos en el colegio Vieite, creo, y en todos los colegios que es igual, que todos los chicos quieren participar y quieren hacer algo y quieren hacerlo de la mejor manera. No nos dejan hacer absolutamente nada, no nos dejan hacer reuniones, en horario de clase, o sea, no nos facilitan nada, nos complican, digamos, el hecho de este proceso, porque hay muchos colegios que no tienen un centro estudiante que viene hace muchos años, no tienen esta práctica.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba. Sin saber si creer. Si esta elección de vida valdría mi fe. Si este tren solo de ida me daría un lugar. y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción fue el que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar.
Hace muy mal, estamos aquí rodeados de juventud.
No, nos hace florecer, lo que pasa es que el alboroso de la primavera, justamente.
Tal cual.
De los primeros verdores.
Tal cual. Decir que. ¿Cómo?
Tampoco somos.
Usted que ahora es licenciada, ya podemos decir que es señora.
Dígame licenciada.
Perdóneme, pero es como tener un hijo, así que hágase cargo. Estamos aquí con un par de jóvenes. Estamos con Ezequiel, con Manuel, con Facundo y con Nahuel, y hay un par de remeras de La Murga, Los Descontrolados, ¿no es cierto, Manuel?
Sí, sí, hay un par de remeras, así que vamos a ver si en un día de estos podemos echar mano a eso para que alguna quede para el oyente y el vecino del bar.
Bueno, un poco antes de empezar con el tema que queremos hablar, la idea es presentarlos a los chicos, Facu y Nahuel. Vos, Facu, venís por dos temas. Pero por lo pronto comentar un poquito que se viene para este viernes un acontecimiento muy especial en el barrio, ¿no es cierto?
Sí, este viernes tenemos la dicha que tuve en Alberdi al frente de La Piojera. Bueno, hay varias actividades que después, si quieres, repasamos.
Nahuel, usted, otro. Da la casualidad que son dos de los bombistas de La Murga los que están acá.
Bueno, justo lo que hacemos ruido y lo que venimos a hablar también para...
Y nada tiene que ver con los bomberos que apagan el agua.
No, al contrario. Enciende la chispa.
Encendemos la chispa al revés.
Por no decir se prende el fuego. Pero bien, digo, no vamos a hacerlo quedar. Que quede entre nosotros esto, ¿no?
Sí, estamos ahí con... venimos justamente por el tema de la dicha del número 12, este festival, para cerrar un nuevo año de dichas, este es el tercero. Uh-huh. Cerramos. Así que bueno, en un momento charlamos eso.
Ahí va. Subimos la música, Marce, y ya seguimos.
Parte la provincia y el fuego llegó a la capital. La muerte espera agazapada en cada esquina. Se llevará matando del cielo la luz verdadera. No permita que sigamos matándolo de esta manera.
Soy del barrio más popular.
de la toma del Comechingón. Soy rebelión. Miren si estas calles sabrán de memoria y de dignidad, de identidad. En este territorio de estudiantes y doctores, del chango, de la dicha y la hermandad, pasó el cordobazo, la lucha cervecera. Expropiamos la piojera, la gestión es popular. Porque somos así, barriada popular, en Alberdi hay resistencia y carnaval. Aunque venga el progreso, con la cana y las empresas, todos juntos los vamos a enfrentar. Aquí estamos con los compañeros de la murga, alborotando el barrio, alborotando la cuna de nuestras rebeliones, porque este próximo viernes 28 de noviembre a las 18 horas, en la puerta de nuestra querida piojera, vamos a estar con la 22ª dicha festival de dicha que tuve en Alberdi, barrio Clínica, cuna de rebeliones. ¿Es así, muchachos?
La tónica de este viernes es justamente el barrio Clínica.
Una vez más, luchando con todo el color y con toda la alegría que le pone los descontrolados, que le pone la gente de Alberdi.
Sí, en este momento, más que los descontrolados, es ya todo el barrio se apropió de ese festival, que está buenísimo eso. Arrancamos nosotros y bueno, le dimos hasta donde pudimos y acá ahí se suma mucha gente del barrio. Justamente José también está participando de las reuniones.
De a poquito nos vamos muriendo.
Se va sumando a la murga y se va sumando al festival. El compañero Pablo Charras también, integrando la murga ya hoy en día, se sumó siendo integrante por ahí de la multisectorial más que de la murga y ahora ya hoy en día de la murga. Que eso es lo que queremos, ¿no? Que la gente reconozca el festival, que la gente se haga amiga del festival y que la gente todos los días también pida que estos festivales sigan presentes en el barrio. Este justo es el número 12, como lo dijiste, así que estamos re contentos con eso.
Bien, repasamos rápidamente la programación con una lista muy, muy copada de artistas locales. En vivo va a estar Payas Alelí, luego viene La Murga en Canchete y Cancán. Luego Mamá Yo Quiero, luego los muchachos amigos ahí del Club de los Principiantes van a estar metiéndole todo el reggae, una banda de reggae local que la verdad tiene varios discos y está sonando muy bien, y cierran con Flor de Cumbia, ¿verdad?
Sí, un grupo de cumbia también nuevo, algunos integrantes son murgueros, son compañeros de otras murgas, está muy buena la banda, la verdad es muy recomendable para ir a pasar un rato ahí enfrente de la piojera y escuchar esa banda.
Y ahora esta dicha que tuvo en Alberdi, en la puerta de la piojera, con todo lo que eso significa, ¿no?
Y todo ahora justamente en este momento que había ideas de hacerlo en otro lado y con lo que pasó ahora en estos días con la municipalidad y con la piojera, bueno, se decidió hacerlo ahí para hacer visible justamente todo esto que está pasando ahora.
Con respecto a esto, bueno, ya no vamos a estar, digamos, emitiendo desde acá la posición de la multisectorial en la reunión con el IPLAN, ¿no? Eso para más adelante, pero queremos decir que todos estos acontecimientos hicieron posible que nuevamente la piojera sea el escenario, ¿no?, de esta nueva dicha. Recalcar que es un festival para toda la familia, ¿no? Tenemos, bueno, digamos, el público es bastante heterogéneo y está pensada, digamos, todas las actividades en relación a ese público heterogéneo que vive en Alberdi, familias, comunidades de otras nacionalidades. En fin, es un festival que congrega, que une y que se solidariza con muchas cosas, ¿no?
Bueno, ahí estamos con un poco de la duodécima dicha que tuve en Alberdi y un poco lo que viene siendo la murga de los descontrolados de Alberdi. Ya vamos a estar hablando de vuelta más hacia el final, difundiendo un poco más. Sí. Estamos pendientes para sortear alguna remerita, así que les vamos a tener que pedir. Ahora nos vamos con una musiquita para cortar y volvemos de vuelta con los estudiantes. Marcelito.
Soñar con ángeles, cómo abrazar la gloria, cómo acostarse sobre el mar, cómo vibrar. ese flash. ¿Cómo llegar hasta Dios? Así se siente cuando estás. Porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. Porque jugando al olvido no me quedan inventos. Yo sé que me llevé mucho, pero quiero volver por el resto. Siempre el destino no.
Seguimos aquí en Radio La Chimenea. Les recordamos el número de teléfono que no lo hemos dicho: 489-3929, si se quieren comunicar. Y para escucharnos y vernos por internet, hay un sitio Ustream, un sitio streaming para que nos puedan escuchar. Eso si ponen el Facebook de la radio, que es lachimenea.radiolibrefm92.5. Por ahí pueden encontrar el link, que es www.ustream.tv/channel/radiofmlibre. Y siendo las 9 y 27, entramos un poquito en el tema. Venimos escuchando casualmente este tema de Callejero, Jugando. Y como no nos gusta jugar a los olvidos, que siempre estamos haciendo memoria, ¿no? Porque se dice por ahí que los pueblos sin memoria no luchan. Estamos con dos ex estudiantes del Colegio Carbó. Y la idea, para contarles un poco a los oyentes, es entrar a través de este cole. Justamente porque es un colegio, en términos patrimoniales y edilicios, muy importante, ¿no es cierto, Ezequiel?
Sí, sí, es un los coles, esto, el Jerónimo Luis de Cabrera, el Carbó, incluso el Casa Fú, el Manuel Belgrano, son colegios que tienen mucho valor en acá para Córdoba y para todo el país, siendo que son de los primeros colegios
nacionales,
de acá de la Argentina. Por eso es importante también tener en cuenta, como decía vos, de que no jugamos al olvido, tener en cuenta de que los políticos, la clase política, siempre juega al olvido. Con los distintos centros estudiantes, ellos saben de que todos los años se termina el ciclo y empieza un ciclo nuevo. Entonces ese nuevo centro de estudiante que ingresa y que se suma a la lucha, le inventan un montón de disfraces y de cosas que le van a hacer supuestamente el colegio para mejorarlo. Y que llega fin de año, no hacen nada, y el año que viene le hacen el mismo cuento y el mismo circo al centro estudiante que sigue. Y así nos mantienen en la lucha, pero sin que nada cambie.
Eso es un poco también lo que venía relatando
Nico de, con respecto a las tomas del Jerónimo Luis Cabrera. Ellos habían elaborado un plan de obras, digamos, para refaccionar este inmueble, que, como bien decía, es un inmueble patrimonial con mucha historia, y no se han realizado. Bueno, hasta hace poco se levantó la toma, pero en pos de hacer un montón de acciones para que los políticos, para que las autoridades puedan realmente tomar cartas en el asunto, ¿no? Es decir, hay que luchar muchísimo para que las cosas se hagan como tendrían que hacerse, ¿no? En buena ley, digamos.
Un comentario que me quedó grabado a mí del programa anterior, sí, fue algo que reprodujimos del propio Pablo Charras, ex estudiante del Jerónimo Luis, que ya contaba que en el 84 había problemas con el salón central, que es el salón de actos, donde se supone que se hacen los actos, donde entran casi 1000 personas, y está deshabilitado desde esas épocas. Ese, vos también de pronto venís desde el 2008, vos estuviste en esa época en el cole, fuiste presidente del Centro de Estudiantes del Carbó. ¿Cómo fue esa experiencia de tener que lidiar con la clase política, con los ministros, y bueno, y las disputas que se dan hacia allá adentro una vez que los estudiantes deciden avanzar en una lucha por la reivindicación de la educación pública, ¿no?
Claro. Bueno, cuando me tocó a mí ser presidente del Centro de Estudiantes, lo que pasó fue que se cayó el techo de la cantina del colegio, que eso fue en el 2008. Entonces eso llevó a cabo un montón de movilizaciones y marchas en pos de que esta realidad cambie en la cuestión de infraestructura de los distintos colegios, no solo del Carbó, sino que se armó una lucha, que armamos comisiones del Colegio del Casa Fus, del Manuel Belgrano, y realizamos una serie de marchas hacia el Ministerio de Educación. Esto llevó a que todos los viernes de ese 2008 nos reuniéramos con el ministro de Educación o con sus distintos representantes del ministerio, y iban armando un plan de obras, iban dibujando, pintando, lavándole un poquito la cara al colegio, Cuestión que el año terminamos todos muy contentos porque supuestamente iban a poner escalera de emergencias, iban a hacer rol de evacuación, iban a hacer distintas actividades, distintas cosas en el colegio para que esta realidad mejore, ¿no? Iban a pintar las paredes, mejorar los cielos rasos. Pero evidentemente eso nunca pasó. De hecho, el Carbo sigue sin escalera de emergencia, sigue con riesgo de derrumbe, que es lo que ellos especulan para después avanzar con los negocios inmobiliarios como hacen en todo el barrio. Pero por suerte, después en el 2010, también los estudiantes, fruto de todas las distintas luchas, llegan a tomar los colegios, y no solo el Carbo, sino que también Facu, nos hemos cruzado con el Casa Fu, Manu, que estuvieron en la toma del Carbo. Entonces, me parece de que la clase política sí juega con nosotros, o con los estudiantes secundarios más que nada, al desgaste, juega que es al olvido, como decía la canción, seguimos enganchados con eso. Pero bueno, lo que está bueno es de que seguimos en contacto siempre, los distintos estudiantes que hemos pasado por las escuelas, porque las escuelas de acá de Barrio Alberdi tienen algo de lucha que te engancha y no es fácil soltarte del Carbo, soltarte del Casa Fu, soltarte del Belgrano. Siempre hay algo que te trae de nuevo y bueno, y siempre la lucha continúa.
Facu, Manu, a ver, si quieren a dos voces o empiece uno y después el otro. ¿Cómo fue esa experiencia del 2010, no es cierto? ¿En qué consistió?
Y puntualmente, mira, todo en mi caso te puedo hablar desde lo que fue la experiencia dentro del CASA,
sí,
y también un poco dentro del Jero, que fue donde nosotros estuvimos más metidos.
Ajá.
El centro de estudiantes en ese momento, en el 2010, era un centro de estudiantes nuevo. En el 2009 se desmembró.
En el CASA FUS.
En el CASA FUS, exactamente. En el 2010 lo pudimos recomponer. Bueno, después pasó el tiempo de varias actividades que realizamos, y metiéndonos en la cuestión de edilicia del colegio, nos vimos en el problema de que muchos compañeros de otras escuelas estaban con el mismo problema, como los compañeros del Carbol, Jerónimo Luis Cabrera, el Garzón Aguda, que después los materializamos en una especie de coordinadora con la que llevamos adelante lo que fueron las tomas. Todo lo que fueron en la cuestión de las tomas estuvo organizado desde el primer momento. Nosotros todo lo hablamos, lo coordinamos con los compañeros del Carbo, el Jero, que siempre fueron los que más contacto tuvimos.
Bueno, a mí me tocó estar en una de las tomas más con más gente, más observada por los medios. El foco principal, si sería más el Manuel Belgrano, todas las tomas en general, pero mucho tiempo estuvo hablándose del Carbo. Siempre.
¿En qué contexto fue esto? Contanos un poco para el docente que nos está escuchando.
Bueno, el Carot viene con una lucha por la infraestructura más que nada desde hace muchísimos años, como dice Les. Entonces llegó un punto en el 2010 que no se podía estar. Era un colegio totalmente arruinado, para así decirlo, con total, higiénicamente no se podía estar.
Abandonado por todo.
Abandonado, totalmente abandonado. No teníamos pisos. Totalmente todos los pisos rotos, pared toda rayada, destruidas, por el paso del tiempo y por la dejadez también del Estado, que es así con toda la educación en general.
Abandona su responsabilidad.
Claro.
¿Sí? Totalmente.
Entonces, bueno, nos tocó estar ahí participando, y bueno, una experiencia muy linda, ver cómo la gente, todos los chicos muy chicos y chicos grandes también, ex estudiantes, todo, se involucraron mucho y sintieron un sentido de pertenencia muy grande por el colegio. Y dejaron todo para estar ahí, se pelearon con padres, todo, pero todo por un mismo objetivo.
Además de los estudiantes, ¿han tenido en sus experiencias apoyo de otras organizaciones? ¿Se han acercado a algunos colectivos del barrio también para solidarizarse en ese momento?
Y sí, todas las organizaciones de políticas, sí. Pero un buen acercamiento, no ni con pretensiones,
claro,
sino dando la mano, dando la ayuda para todos los pibes que necesitábamos. Los que necesitábamos siempre estaban y luchando al lado del pueblo.
Recuerdo yo, creo que fue por agosto, ¿no es cierto? Cuando empezaron las tomas en el 2010. Septiembre. Yo recuerdo que, bueno, conociéndolos a Manu y a ese, tuve la oportunidad de entrar al colegio durante la toma. Y realmente era angustiante ver el estado del cole. De pronto, el Estado, el poder, se encarga muchas veces de tratar de naturalizarte estas cuestiones. Y por eso es muy interesante ver cuando un colegio se levanta, cuando los estudiantes logran, a pesar de sus diferencias, de esos pequeños roces que puede haber, logran crear una unidad y sacudirse esa anomia, esa naturalización de la mediocridad, ¿no es cierto? Era terrible recorrer los pasillos del colegio, ver las aulas, como bien decía el Manu, pisos antiquísimos de esos de madera, sí, ¿cómo se llama?
Que no hay.
De parqué. Y ver huecos, ver las paredes y las ventanas, parecía una cárcel. Yo, cuando tuve la mala experiencia de estar en una prisión en la UCA, en lo que era ahí la prisión de Güemes, era terrible. Yo la primera sensación que me dio cuando entré a ver esas aulas en el cargo fue sentirme en una cárcel. Pero no por el cole como cárcel, sino por el estado de dejadez, ¿no es cierto?
¿Qué diría Foucault, no?
¡Uy, tantas cosas! Pero en ese caso no concuerdo con Foucault. Creo que las escuelas son un espacio donde los pibes, los jóvenes, tienen la oportunidad de construir herramientas importantísimas de participación y de construcción colectiva, ¿no?
Algo que ya hablábamos el programa pasado, que tiene que estar acompañado de los docentes, ¿no? Que son quienes están impartiendo la enseñanza y quienes son los que,
muchas
de alguna
veces
forma,
los docentes no acompañamos, no acompañan las luchas. Bueno, y hasta las silenciamos.
En el 2010 eso fue una de las cuestiones que más nos afectó dentro de Casa Fust. No sé cuántos docentes hay, pero son muchísimos. Y creo que tenemos el apodo de 5. Ni siquiera va a ser los directivos del colegio.
Brillan por su ausencia.
Sí, muchas veces yo creo que, por ejemplo, la experiencia mía del 2008, muchos profes sí se prendieron a acompañarnos, pero también puede ser de que a muchos de ellos, después, cuando llegue el 2010, el momento de las tomas, como esto que decía Facu, de que no se animaban, yo creo que mucho es también parte del miedo y parte de que muchos profes fueron educados y fueron parte de aprender en la dictadura, de aprender a tener miedo, que nosotros por suerte vamos rompiendo un poco con eso del tenerle miedo a salir a luchar, y que de hecho en un momento que te pique el bichito de la lucha no lo soltas más, porque es algo que te das cuenta que las cosas las podés cambiar, aunque sea mínimo, pero te da satisfacción poder cambiar un poco las cosas.
Algo como comentabas, bueno, desde toda movilización, desde la multisectorial, desde la lucha, desde las calles, desde el reclamo, desde la protesta y desde la propuesta también, se han hecho muchas cosas, y yo creo que ese es el germen de la transformación social, ¿no?
Vamos con un poquitito de música y volvemos ya para dar un cierre y bueno, ver la hermosa coincidencia de verlos estos pibes luchadores en el mismo barrio, ¿no es cierto?
Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Y así vamos avanzando, pero para atrás. Se llevarán mandanos del cielo la unión verdadera. No permita que sigamos matándonos de esta manera. Se llevarán mandanos del cielo tu luz y tu fuerza.
Estamos ahí viendo cómo seguimos. Chicos, un poco como para ya meterle, se nos acaba el tiempo. La idea es charlar un poco lo que fue ese momento, ¿no? De pronto, toda esta gran comunión, gran unión estudiantil, congregándose en un espacio que se jacta de ser democrático, como la Legislatura de Córdoba, el espacio donde justamente se legislan las leyes, y contra lo que fue esa sucesión de tomas, esa batalla estudiantil contra el Estado. contra esta ley que justamente privatizaba y precarizaba la educación. De pronto, ¿cómo fue esa experiencia de estar ahí al frente de la legislatura y ver que en vez de recibirlos con los brazos abiertos para discutir la ley, los reprimieron y, bueno, por supuesto, algunos fueron encarcelados, muchos fueron golpeados, etcétera, ¿no?
Sí, yo personalmente era muy chico, tenía 14 años y la verdad que sí, fue chocante y bueno, pero no se esperaba otra cosa, siendo que vivimos en una democracia, pero una democracia representativa y no participativa, como teníamos toda la juventud en la calle marchando en contra de una ley y no como dicen muchos que era por capricho. Porque los jóvenes nos dimos en las escuelas, nos dimos el debate, nos estudiamos la ley en las horas de clase y fue muy chocante, pero igual era lo esperado y nada de eso.
Facu, ¿cómo fue tu experiencia?
Nosotros teníamos dos reclamos principales. Lo que fue primero la cuestión edilicia, que era como lo más urgente, y a la vez un grupo de compañeros planteó la cuestión de la educación, que hasta ese momento desde el CASAFUS nos era totalmente ajena, no teníamos idea de nada. Se planteó el debate nuevamente entre los compañeros y decidimos avanzar en cuanto al debate de la ley. Esta ley se había cerrado con un par de grupos solamente, era la legislatura, el Ministerio de Educación, la Universidad Blas Pascal, muchas instituciones privadas, sin la participación de los estudiantes y de los actores de la educación pública. Lo loco es que muchas instituciones privadas estaban decidiendo sobre la educación pública, algo totalmente ilógico, incluso la misma iglesia. Eso fue lo que llevó al punto más alto del conflicto. Nosotros peleamos por lo que fue la reapertura del debate. Se nos dio a medias la reapertura del debate, se nos dijo que íbamos a poder hablar en clases durante un módulo todos los días en los distintos cursos. Nosotros actuamos como coordinadores de ese debate, como miembros de los centros estudiantes dentro del colegio. Nosotros redactamos las propuestas y fueron elevadas al Ministerio de Educación y a la legislatura, lo cual claramente no fue escuchado porque la ley fue aprobada de la misma manera que se nos había planteado la propuesta. Tenemos cuadernitos de la propuesta de la ley y la ley fue aprobada casi exactamente igual. Ninguna de las cuestiones que nosotros planteamos fue tenida en cuenta. Fuimos creo que dos veces a la legislatura a hablar y la mitad de los legisladores no estaban, famoso legislador dormido y todo eso.
Mano de yeso, dormido, tienen tanto apodo que le caben todo, ¿no es cierto? Bueno, gente, estamos con poco tiempo, debemos seguir, parece que hay una noticia de último momento y la multisectorial mete el pecho. Bueno, la verdad, de vuelta, de decir que es un placer tener a jóvenes acá que se dedican a luchar desde diferentes formas, a través de la lucha callejera, a través de la cultura, de lo que es la murga, ¿no es cierto? Hoy Facu está en la murga, los compañeros del Carbó, el Manu y el S. El Manu se está integrando también a esta murga, vamos a terminar siendo 1000 en esa murga. El S.
Se sumó al éxito.
Ya estamos. Los compañeros S y Manu también son parte de una agrupación que es la Juventud Montonera, que justamente nació en esa época de las tomas, ¿no es cierto? Así que bueno, es un placer poder tenerlos acá y esperemos que puedan volver a estar.
Y hablando de lucha, José, está bueno también que hagan la invitación para este viernes, ¿no?
Los
para
cuatro.
Todo el barrio, los vecinos. Así que este viernes.
Ahora vamos con un toquecito de música como para meterle un poco de ambientación. Ponenos un manotazo de ahogado, Marcelo. Ponete la Mona Jiménez, El Enamorado. No, ahí va. Como para que se ambienten los murgueros que
ahora cantan. Sí, ahora explique por qué.
Ahí, Don Lulú Ayala. Que es un momento de místico de usted donde se lo ponen a cantar de vez en cuando El Enamorado, ¿no?
No me lo puedo explicar. El reloj del tiempo, mi juventud echó a andar. ¿Cómo poder olvidar y no querer recordar que en un tiempo pasado me desperté enamorado? Sentimientos, mi primera ilusión, la verdad de frenaba.
Salimos aquí en radio, en el programa La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos al Verdi por Radio FM Libre. Nahuel, Facu, Manu también. Bueno, un poquito más, ¿de qué se va a tratar entonces la dicha? Habíamos hablado algo del barrio Clínicas y de vuelta a recordar la fecha y la hora, ¿no?
Sí, la fecha es el viernes 28 de noviembre, ahora este viernes que viene. Y la hora es a partir de las 4.
De las
4 de la tarde. Uh-huh. Va a ser enfrente de La Piojera. Ya las bandas la tiró mano ahí. Son bandas que se propusieron ellos, que está bueno eso porque son ya también un reconocimiento por parte de las bandas del festival. Y son bandas que siempre tuvimos en cuenta, pero o sea, hoy en día ya es enorme la lista de bandas que quieren participar del festival, que está qué buenísimo lindo. Eso también. Uh-huh. Enganchete en Cancán, un dato, es una murga estilo uruguayo, pero que está conformada solamente por mujeres. Mira, es una murga nueva.
Con razón los cancanes.
Está muy, muy, muy buena. Y la payasa Lili, bueno, es una ex integrante de la murga también, uh-huh. Muy amiga de todos.
Un saludo para ella.
Claro, que tiene también su temporada ahora en Carlos Paz en las vacaciones, que ya se está llenando de gente. Como te dije, este es el tercer año de festival, eso es algo que nos pone muy contentos. Y es el número 12 por ahí, que es algo, un número que no es para nada chiquito, me parece, en cuestión de festivales, ¿no? La temática es el barrio Clínicas, el hospital Clínicas. Cada festival generalmente tiene su temática y desde el escenario por ahí tratamos con guiones que tenemos, con intervenciones que tenemos, ir trabajando esa temática para que la gente que vaya no sea un simple festival cargado de música, sino que realmente conozca la historia del barrio y el por qué nosotros realizamos este tipo de festivales. Así que bueno, están todos invitados a partir de las 4 ahí en frente de La Piojera.
Más que invitado, vecino, vecina, a este viernes 28 de noviembre, a partir de las 6 o las 4. La publicación dice las 6.
De las 6.
A partir de las 6 de la tarde, entonces en la puerta de La Piojera, por un barrio con memoria, identidad y lucha. Barrio Clínicas, cuna de rebeliones, un festival para toda la familia.
Enamorado.
De 2014, Día Mundial contra la Violencia de Género, relato callejero en las ciudades de Córdoba. Camino hacia la marcha, habiendo ignorado ya bocinazos y miradas molestas, viene el típico silbido. Me paro, me vuelvo, lo enfrento. ¿Vos sabés qué día es hoy? El hombre me mira. Es el día de la no violencia hacia la mujer, le contesto yo, siendo mujer. Ah, sí, lo escuché por la radio, dice el hombre. Bueno, entonces, ¿por qué me silbaste? Eso es violencia también y yo no tengo ganas de escuchar tu silbido. ¿No te gusta que te silben? No, no soy un perro para que me silbes. Soy una mujer, soy una persona. y merezco tu respeto. Pero yo a los perros les sirvo distinto. Hace el silbido que le hace a los perros, y a las mujeres les silbo así. Y ahora me demuestra su silbido característico hacia la mujer. Yo sigo caminando. Confieso que me dio un poco de risa, pero también confieso que pensé, este señor no está entendiendo nada. Confieso que pensé que para el día, que para la diferencia entre un perro y una mujer, se reduce solo a la manera de silbar.
Medallón naranja, manto de luz blanca, en el escenario azul. Esta piedra se mueve y aunque me pese, también me muevo yo.
Algo sube. En las calles de tierra las tormentas son castigo. El agua no es dulce, arrasa. Los caminos se pierden y nadie puede encontrarlos. No hay botas de lluvia en las calles de tierra. Los pies se olvidan y se ahogan. Se clavan las piedras y los vidrios. En las calles de tierra la tormenta es desastre. Rompe el piso, el contrapiso. Se mete por los poros de las chapas, moja mesa, moja cama, moja los cuerpos que habitan las calles de tierra, donde no se corta la luz porque no hay, y no hay reclamos de peque en las calles de tierra, que esta altura bajura son de barro. En las calles de tierra la tormenta carcome, entristece y pudre lo que encuentra. Echa a perder los alimentos bien sudados, enferma y mata. Pero algo nace cuando escupen las tormentas furiosas en las calles de tierra. Nace la bronca, crece, sube la bronca.
El hombre llora con ganas y solo le grita a Dios.
Rapidísimo, que nos quedamos sin tiempo. Recién escuchábamos un poema de nuestra querida amiga Camila García Reina, Palas Casa Poesía, que presenta una trilogía de poemas para ser leídos en voz alta. Esto va a ser en el patio, en el Teatro a Cielo Abierto, patio de Héctor Grillo. Es de Anfunes al 2000.
Ay, no, 2250.
Y antes el compañero Manu leía justamente una declaración de una amiga suya, ¿no es cierto?
Sí, una compañera que está en la lucha, y una situación que le había ocurrido justamente. Es una compañera que está militando en Acción y Respeto, entre otras cosas, por los derechos de las mujeres. Y bueno, me permití tomar este pequeño párrafo de una situación callejera que le ocurrió a ella.
También conectando con lo que fue ayer una marcha que hubo,
claro,
sobre los femicidios.
Esto fue justamente yendo para la marcha, una linda marcha que de hecho tuve la posibilidad de presenciar ayer.
Así es.
Tenemos una noticia de último momento, urgente, acá nuestro amigo Pantera Alvarado en los estudios.
Bueno, en primer momento pedirles disculpas porque no estaba avisado que veníamos. Sí. Estuvimos con el Dante ahí un poco en la reinauguración del dispensario acá de la zona.
Se apertura,
exactamente, porque esto se dedican a hacer cosas, no a abrir nada. Y bueno, muy preocupado porque hemos estado viendo que en el día de ayer las noticias nos llevan a que ponernos triste que una entidad como el Club Poeta Lugones se esté por cerrar. Uh-huh. Porque lo que venimos diciendo frente a todo lo que nos pasa, ¿no? Ese predio ha sido vendido a unos desarrollistas que quieren hacer unos emprendimientos ahí, pero y nos duele. Hoy vamos a ir con el Dante a hablar con la comisión para ayudar a ponernos ahí un poco al frente de eso, porque no vamos a permitir que un club de un barrio donde mira lo que estamos hablando, ¿no? Hoy el otro día los referíamos en la marcha a la contención que tienen los pibes hoy, que, uh-huh, que es muy poca en esta política de este país en los últimos años, y en deber de contener, de tener a los chicos, de tenerlos en un lugar que los cobije como un club, los cierran. O sea, y no solamente que los cierran, sino que los cierran para dárselo a los desarrollistas. O sea, algo
fines
que...
fines totalmente ajenos al pueblo.
Exactamente. Por eso hoy estamos acá muy preocupados, y bueno, invitamos a los vecinos del barrio que se lleguen, porque la única forma de decir basta de toda esta cosa es la lucha con nosotros en la calle. Bien. Eso era, chicos, y discúlpenme.
Muchísimas gracias, don Pantera, lo hará una eminencia de Barrio Valverde. Con esto nos vamos. Gracias, Dante, por venir y venir con Pantera. Esto estaremos tratándolo la semana que viene. Nos quedamos sin tiempo. También
Taller de código de falta,
sábado a las 9.
Sábado, de edificación.
Sábado a las 9 de la mañana.
En el centro vecinal.
Estaremos
difundiendo para Aguilar en 1800.
No fue un Marce, perdón la hora. Gracias, gente, un placer.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.